Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella quiere trasladar a delincuentes muy peligrosos a un buque prisión en alta mar. ¿Cómo es esto?
Uno de los mayores asesinos del último siglo, Ratko Mladic, el carnicero de Bosnia, murió ayer en La Haya. ¿Cuál fue su historia en los Balcanes?
En Puerto Rico, la prensa acaba de destapar un gran escándalo relacionado con un contrato millonario del sistema eléctrico. ¿En qué consiste?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 28 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella ha activado un plan contra la delincuencia que ha generado polémica. En las últimas horas publicó, por ejemplo, un video similar a los de El Salvador de Nayib Bukele que muestra el traslado de algunos presos con la cabeza rapada.
Se trata de personas condenadas por delitos graves, pero no solo eso. De la Espriella, que tomó posesión el 7 de agosto, es decir, hace exactamente 3 semanas, también contempla aplicarles un método de reclusión muy singular a ciertos presos. ¿Cómo es la historia, Jorge?
Paz, el gobierno de Abelardo de la Espriella está preparando una estrategia para combatir a los grandes capos de la extorsión, que siguen delinquiendo desde las cárceles. Trasladarlos a alta mar. Los ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, el abogado penalista muy reconocido Iván Cancino, ya trabajan con la autoridad carcelaria, el IMPEC, en lo que han llamado la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, que busca habilitar un buque de la Armada como cárcel. Allí serían trasladados principalmente cabecillas de redes de extorsión con el objetivo de incomunicarlos y evitar que sigan dando órdenes mediante sus teléfonos móviles o celulares. El presidente de la Espriella dio algunos nombres de estos condenados esta semana.
A los bandidos como alias Miquito, Caballo, El Primo, Hormiga, Huequito, El Negro Over, Pequeño, se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad.
Ahora, convengamos que este problema no es nuevo. Desde las prisiones colombianas se han coordinado extorsiones, redes de narcotráfico e incluso homicidios. El gobierno Petro intentó enfrentar el lío con el llamado Plan Dominó, trasladando periódicamente presos de una cárcel de seguridad máxima a otra. Pero no funcionó, y la embarcación que se escoja tampoco se convertiría en la primera cárcel flotante en Colombia, porque en 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el narcotraficante Don Diego fue recluido en un buque en el Pacífico, mientras que el ex jefe paramilitar Macaco fue llevado a una fragata en el Caribe porque continuaba delinquiendo desde prisión. Pero les adelanto algo, el debate será jurídico. Seguramente los abogados de estos condenados alegarán que ese aislamiento es un tratamiento cruel, de modo que este nuevo plan carcelario terminará muy pronto en los tribunales.
Ayer murió en una prisión de La Haya uno de los más grandes asesinos de la historia reciente, Ratko Mladic, comandante de los ejércitos serbios en buena parte de la Guerra de los Balcanes en la década de los 90. Mladic, de 83 años, había sido condenado por crímenes contra la humanidad.
La guerra comenzó en 1991, una década después de la muerte de Josip Broz, el mariscal Tito, que había gobernado Yugoslavia con puño de hierro entre 1945 y 1980. El conflicto, que finalizó en 2001, terminó por dividir al país en un total de 7 reconocidos internacionalmente.
El caso es que entre el 11 y el 16 de julio de 1995, Ratko Mladic ordenó en la ciudad de Srebrenica la muerte de 8.300 bosnios musulmanes que tenían las manos atadas a la espalda. Mucho después, en 2017, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia lo condenó a cadena perpetua por genocidio.
Based upon the factual and legal findings set out in detail in the written judgments, the chamber finds Ratko Mladic guilty as a member of various joint criminal enterprises of the following counts. Count 2, genocide. Count 3, persecution, a crime against humanity.
La masacre de Srebrenica ha sido la más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso a Mladic se le conoció como el carnicero de Bosnia. Pero no solo eso. Mladic fue uno de los responsables del sitio a la ciudad de Sarajevo, que duró casi 4 años y que dejó 10.000 muertos.
Finalizada la guerra, Ratko Mladic se escondió. Fue capturado en 2011 en una granja al norte de Belgrado, tras una larguísima búsqueda. Con sus crímenes pretendía eliminar a los musulmanes y vengar el triunfo del Islam de los turcos otomanos en la batalla de Kosovo en 1389.
A pesar de haber sido un criminal que trabajó bajo la presidencia del serbio Slobodan Milosevic, hay quienes aún apoyan a Ratko Mladic. ¿Qué pasará con su legado? Llamamos ayer a Alemania a Miguel Roan, autor de varios libros sobre los Balcanes y director del think tank Balcanismos.
Bueno, existieron razones legales más que probadas para condenar a Ratko Mladic por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en aquel entonces al frente del ejército serbo-bosnio de la República Srpska. Para los interesados, toda la documentación está disponible en los archivos del Tribunal de la Haya, para quien quiera verificarlo, por supuesto. Estos crímenes generaron un enorme dolor entre la población bosniaca o bosnio-musulmana. Esta es una generación que todavía sigue viva y que hoy tiene que convivir en un entorno multiétnico donde hay un tercio de la población que es serbo-bosnia, ¿no?, dentro de Bosnia-Herzegovina. Por eso la convivencia sigue siendo un elemento fundamental para la seguridad y la estabilidad dentro del país. Y la figura de Mladic, desde luego, divide mucho más que cohesiona. A nivel personal, como observador de la región, me preocupa que el nacionalismo serbio, pero también determinadas corrientes nacional populistas, pues reivindiquen a Mladic como un símbolo patriótico, ¿no?, una especie de cristiano antiislámico, cuando a mi juicio esta visión distorsiona la realidad de un hombre que tuvo una trayectoria yugoslavista, socialista, dentro del yugoslavismo titoísta de entonces, pero que en realidad a nivel personal estuvo marcado por el militarismo y por sus ambiciones, ¿no?, y pasiones personales belicistas. La falta de reconocimiento de estos crímenes por parte de determinados sectores políticos serbios también ha contribuido a convertir a Mladic en un símbolo de resistencia, ¿no? Y esto mantiene abiertas las heridas y dificulta que ambas comunidades reconozcan plenamente el sufrimiento de las víctimas del otro, ¿no? Y su figura pues continúa formando parte de una memoria enfrentada, ¿no? La muerte de Mladic no eliminará, no creo que lo haga, las divisiones que dejó la guerra y muchas víctimas en Bosnia Oriental, en Sarajevo, en Srebrenica nunca perdonarán sus crímenes. Y bueno, pues, tampoco se les puede exigir que lo hagan.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Puerto Rico hay un escándalo monumental relacionado con un contrato millonario para conseguir energía eléctrica temporal. Las fallas en el servicio de luz en esa isla de 3,2 millones de habitantes son recurrentes desde los destrozos causados por el huracán María en 2017.
El contrato fue celebrado hace pocas semanas por la Oficina Independiente de Adquisiciones, que depende de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. El consorcio favorecido estaba compuesto por 3 compañías: Power Expectations, el Reyes Contractor Group y Enchanted Rock.
Pero en los últimos días la prensa descubrió algo muy extraño en este contrato por un valor, ojo, de más de 5 mil millones de dólares. ¿Cuándo estalló el escándalo y en qué consiste? Hablamos ayer en San Juan con Carmen Enid Acevedo, conocida periodista investigativa de Bonita Radio.
El escándalo se descubre el 7 de agosto, pero el contrato se firmó el 17 de junio. Lo más importante es que el periodismo pudo descubrir que, en efecto, la persona que firma ese contrato, Jobi Weeks, que realmente se llama Jobadiah Sinclair Weeks, es un convicto federal que no se sabe cómo llegó hasta el momento, hasta esa contratación de 5.800 millones de dólares entre tres corporaciones. Se descubre cuando el periodismo tiene la información de que, en efecto, el que firma el contrato por una de las corporaciones, Enchanted Rock, no es una persona conocida por esa corporación. 5.800 millones de dólares que se supone que irían a paliar la crisis que Puerto Rico tiene de producción de energía, porque es una crisis después de que el sistema eléctrico colapsó a partir del huracán María. En este momento el gobierno de Puerto Rico no investiga, no se sabe hasta dónde va a llegar el asunto. Se supone que estén investigando las autoridades federales. Y obviamente la pregunta que sigue haciéndose el periodismo y que seguimos investigando, Bonita Radio, Centro Periodismo Investigativo, entre otros, es ¿quién trajo a Jobi Weeks, el convicto federal, que en efecto tenía una convicción o tiene una convicción en Estados Unidos, no ha sido sentenciado? ¿Quién lo trajo a esta transacción? Supuestamente hay investigaciones referidas a los departamentos de justicia de Puerto Rico y de Estados Unidos, pero hasta el momento no tenemos más información que no sea seguir indagando en lo que ocurrió en un contrato que empezó a negociarse en el 2025 y finalmente se firmó el 17 de junio del 2026.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos, el sitio web de noticias Axios afirmó ayer que el gobierno de Donald Trump está próximo a llegar a un acuerdo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de modo que Estados Unidos tenga parte de la propiedad de pozos petroleros en el país suramericano, con reservas probadas de 90 mil millones de barriles de petróleo. Eso equivaldría a casi el 30% del total de las reservas de Venezuela, las mayores del mundo. El próximo mes, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajará a Caracas.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió el miércoles tarde en un video al argentino Fernando Cerimedo, quien fue asesor suyo en la campaña y que está preso preventivamente en Bolivia luego de que su expareja, Nadia Beller, sobreviviera a un atentado el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.
El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la presidencia, al gobierno o a mi familia.
Fernando Cerimedo, que también asesoró al presidente argentino Javier Milei, no solo está investigado por la justicia boliviana por ese atentado. En su contra hay asimismo investigaciones por lavado de activos y narcotráfico.
Una de las mayores representantes del arte pop, la japonesa Yayoi Kusama, murió el 14 de agosto en Tokio. Tenía 97 años, según se supo en las últimas horas. Famosa por su peluca naranja y porque convirtió en arte los lunares que vio en sus alucinaciones en un hospital psiquiátrico, Kusama creció en Matsumoto y estudió en la Universidad de Arte de Kioto. Pero en 1958 se trasladó a Nueva York, donde su obra influyó en el trabajo de Andy Warhol. No sé cómo me clasificarán cuando me muera, dijo alguna vez según el diario The Guardian, y agregó, se siente bien siendo una outsider.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.